noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Esto que inicia y que escucha es Atando Cabos en este viernes 20 de octubre de 2023. Por supuesto, a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, les saluda con muchísimo gusto para cerrar la semana con lo más importante, Guillermo Blanco. Y me acompaña aquí en la cabina de Atando Cabos, un gustazo, mi querido Jesús Baena. Jesús.
Memo, qué gusto estar contigo. Buen viernes, ánimo, ya es fin de semana.
Ya es fin de semana y bueno, la verdad es que sí, cerramos la semana, pero temas muy importantes en materia económica, en materia política en nuestro país. Vamos a estar platicando entre varios temas para que se quede con nosotros a lo largo de las próximas dos horas. Van a continuar, bueno, continúan, pero hasta la próxima semana se tiene ya contemplado, Jesús, estas manifestaciones, estas protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El próximo domingo, y ya le daremos detalles, hay una manifestación importante. Hay posicionamientos, incluso sobre estos movimientos, sobre estas protestas del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Por supuesto, tendremos el reporte completo. Otros de los temas que también vamos a estar platicando a lo largo de este espacio es la aprobación en la Cámara de Diputados esta madrugada, noche madrugada, de la Ley de Ingresos, y hay un tema ahí particularmente que vamos a estar platicando con Pepe Yuste sobre un impuesto a los ahorros que está generando, Jesús, muchísima controversia. De eso también vamos a estar platicando. Otro tema relevante, por supuesto, es lo que ocurrió esta confusión, vamos a dejarle así, y ya lo platicaremos con los expertos, que ocurrió en el Instituto Nacional Electoral con esta votación para la paridad de género para las gubernaturas, el proceso electoral del 2024. Hubo una confusión, había consenso incluso entre los integrantes del Consejo General del INE para aprobar candidaturas para mujeres, y resulta que ya en el momento de la votación se cayó. ¿Qué sucedió? De eso también vamos a platicar, pero ¿qué te parece, Jesús, si comenzamos ya justamente con el resumen de lo más importante? Bueno, ya les decía el posicionamiento del presidente esta mañana frente a estas protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación de México, y lo voy a citar textual como lo dijo. Es de pena ajena, así dijo el presidente, marchar para defender los privilegios, aseguró el presidente. Esto tras la convocatoria, les decía, por parte de trabajadores, que si lo son miles, del Poder Judicial, a una marcha nacional en protesta por la eliminación de 13 de 14 de estos fideicomisos. El presidente esta mañana, desde Palacio Nacional, insistió en que se busca quitar los privilegios solamente de los de arriba, haciendo, por supuesto, mención de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que marchar, continuó el presidente, para mantener privilegios es de pena ajena, como les decía. Esta manifestación, hay que estar atentos, está programada el próximo domingo, como les decía, a las 11 de la mañana, y bueno, va a partir del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México, Jesús.
Y otro tema, justo el del presupuesto para el próximo año, que estaremos platicando durante las próximas semanas. Esta madrugada, diputados ya aprobaron la Ley de Ingresos. El Pleno de San Lázaro aprobó con modificaciones menores el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año. Se emitieron 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención. Se aceptaron únicamente 3 de 778 reservas que fueron presentadas. Entre los cambios realizados, se aprobó que la tasa de retención a los intereses por el ahorro sea de 0.5% y no del 1.48% como estaba previsto originalmente. También se aprobó reducir de 40 a 30% el pago de derecho por la utilidad compartida que aporta Pemex. En lo que va del sexenio, ha bajado del 66% hasta el 30%, si es que se aprueba esta minuta, tal cual ya se avaló esta madrugada. Ahora ha pasado al Senado.
Y bueno, otro de los temas, les decíamos, importantísimos, y que estaremos analizando aquí en Atando Cabos a lo largo de las próximas dos horas, es justamente lo que sucedió en el INE, que rechazó un acuerdo sobre esta paridad de género para las gubernaturas del próximo año, en la elección, en el proceso electoral de 2024. Después de una votación donde algunos consejeros reclamaron que fue confusa, el Consejo General del INE rechazó por el momento la obligación de los partidos políticos para postular al menos 5 mujeres de las 9 gubernaturas que van a estar en juego en junio próximo. Eso es parte de los temas que vamos a platicar con ustedes. Por supuesto, vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a continuar con el resumen de lo más destacado. Esto es Atando Cabos. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos. Ya le decíamos antes de la pausa, seguimos con el resumen de lo más importante y continuamos pues, Jesús, con las noticias destacadas. También se integra, por supuesto, como siempre, es un gusto, mi querida Olivia Cerón. Olivia, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, continuamos con el resumen. Plantea el presidente declarar terreno de Cálica como área natural protegida. El presidente señaló que si la empresa estadounidense Vulcan Materials no acepta los 6-7 mil millones de pesos que el gobierno está ofreciendo después de un avalúo por las 2.400 hectáreas de la mina de materiales Cálica, ubicada ahí específicamente en Playa del Carmen, pues se va a emitir un decreto para declarar esa zona como área natural protegida y se van a depositar los recursos en un juzgado para iniciar este proceso legal. El presidente señaló que no va a concluir su sexenio sin resolver, y fue muy tajante en eso, muy claro, en resolver esta disputa con esta empresa estadounidense Vulcan Materials. Hay que recordar que en una carta a Ken Salazar, quien es el embajador de Estados Unidos en México, dicha empresa le pide interceder ante el Departamento de Estado y el gobierno mismo de los Estados Unidos con el fin de que protejan su propiedad, sus activos en territorio mexicano, y aseguran que esta valuación del terreno, estas casi 2.400 hectáreas de esta mina y la oferta del gobierno del presidente mexicano, pues dice Vulcan, no es seria y de buena fe, ni tampoco un intento razonable de resolver la disputa de manera justa.
Y en otras noticias, murió Carlos Romero de Champs, el ex líder sindical de Pemex, falleció ayer a los 79 años a consecuencia de un infarto al miocardio. Bueno, como recordarán, su trayectoria estuvo marcada, bueno, para empezar por el Pemex Gate, el famoso Pemex Gate, y bueno, por una serie de polémicas, acusaciones de corrupción, por su ostentoso modo de conducirse, pues siempre con guardaespaldas, en restaurantes de lujo, portando relojes de hasta $20,000. En fin, Romero de Champs comenzó a trabajar en Pemex en 1971 como un conductor de pipa. En 1993 se convirtió en el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, puesto en el que estuvo durante 26 años. Por la mañana, el presidente López Obrador ofreció condolencias a su familia tras señalar que no hay que meterse con los muertos.
Y vamos con información internacional. ¿Qué es lo que está pasando con este conflicto en Medio Oriente? Hamás ya libera a dos rehenes. Este viernes, el vocero de las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, anunció la liberación de dos ciudadanas estadounidenses. Se trata de madre e hija, por razones, dijeron, humanitarias, tras la mediación de Qatar. Ambas fueron entregadas a la Cruz Roja y de inmediato abandonaron Gaza debido a que la madre se encuentra delicada de salud. El ejército israelí, por su parte, informó esta mañana que la mayoría de los al menos 203 rehenes capturados por Hamás desde el 7 de octubre y que fueron llevados a Gaza se encuentran vivos.
Y bueno, relacionado con este asunto, pues el presidente Joe Biden dio ayer un mensaje, Jesús, Olivia, desde la Casa Blanca, fuerte, contundente, sobre dos hechos que están sacudiendo, uno que sigue sacudiendo y uno que sacude al mundo. Por un lado, el conflicto Rusia-Ucrania y por otro lado, el conflicto Gaza-Palestina-Israel. Bueno, como les decía, el presidente ofreció un mensaje en el que anunció que va a pedirle al Congreso de Estados Unidos un paquete de ayuda por más de, escuchen ustedes la cifra, $100,000 millones. Y bueno, 61,000 de estos 100,000 millones, 61,400 van a ser para atender la situación de emergencia que todavía continúa, hay que decirlo, en Ucrania, y 14,300 para Israel, y otros $9,150 millones para ayuda humanitaria específicamente entre Ucrania, Israel, Gaza y otras zonas de conflicto alrededor del mundo. Bueno, esta mañana los periodistas le preguntaron sobre cuándo se abriría el corredor humanitario, que es urgente por la frontera de Rafah entre Egipto y Gaza, donde está la ayuda detenida. Bueno, sobre este particular hecho que hay, sobre el cual hay una presión internacional, esto fue lo que dijo el presidente.
Y Estados Unidos intercepta misiles que se dirigían a Israel. El Pentágono confirmó que su barco USS Kearney de la Armada estadounidense interceptó y derribó 3 misiles y drones sobre el Mar Rojo que habrían sido lanzados desde Yemen. Pat Ryder, vocero del Pentágono, dijo que el lanzamiento habría sido por parte de rebeldes hutíes financiados por Irán y que el objetivo era potencialmente, así lo dijo, potencialmente hacia Israel.
Y mañana concurso y desfile de alebrijes en la Ciudad de México. Monumentales y coloridas figuras, como ya conocemos, elaboradas por artesanos de diversos estados del país, desfilarán a partir del mediodía en un recorrido que va a comenzar en el Zócalo. Pasará por Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez, se van a incorporar a Paseo de la Reforma y concluirán en el Ángel de la Independencia. En esta 15ª edición, coordinada por el Museo de Arte Popular, desfilarán cerca de 200 alebrijes, con un mínimo de 2 metros de altura, elaborados con cartón, papel, madera y alambre. Los creadores de los mejores alebrijes serán reconocidos con un premio económico.
Bueno, seguramente será espectacular y por supuesto aquí lo estaremos platicando el próximo lunes. Otra noticia que nos tiene atentos, Olivia, es justamente la situación que está ocurriendo del huracán Norma, que se está debilitando, por fortuna.
Sí, esta mañana el meteoro se degradó a categoría 2, se ubica a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes en Jalisco y a 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Se desplaza con rachas de viento de hasta 215 kilómetros por hora y de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, pues tocaría tierra entre la tarde y noche del sábado, cerca de San José del Cabo, en Baja California Sur. Después se desplazaría por el Golfo de California para pegar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Culiacán, Sinaloa, aunque ya como depresión tropical.
Y bueno, murió una menor por dengue en Aguascalientes. El secretario de Salud de ese estado, Rubén Galaviz, confirmó la primera muerte, preocupantemente, en el estado por dengue autóctono en una niña de 12 años de edad. La pequeña ingresó al Hospital Miguel Hidalgo, pero en una situación crítica, por lo que a las pocas horas de estar en terapia intensiva falleció. Es otro tema que también estaremos conversando.
Y ojo con este tema porque Samsung y Motorola ya anunciaron que suspendieron el bloqueo de teléfonos que estaban realizando en México, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones les pidieran a los fabricantes de estos teléfonos celulares suspender de inmediato el bloqueo de equipos comprados en México en el llamado mercado gris. Al considerar que el bloqueo absoluto de los equipos afecta los derechos de los consumidores, las empresas Samsung y Motorola, que ya habían comenzado a aplicar los bloqueos, en particular Samsung comenzó la semana pasada, informaron que ya dejaron de bloquear los equipos y manifestaron su disposición de participar en una mesa de trabajo a fin de encontrar, junto con autoridades y demás participantes de este sector de las telecomunicaciones, la mejor solución para hacer frente a la problemática que genera el mercado gris en México, mercado que, por cierto, es aquel donde las personas llegan a comprar equipos electrónicos en páginas como Amazon, como Mercado Libre, o bien en establecimientos que no son oficiales de la empresa, que no necesariamente son equipos irregulares, simplemente ingresan al territorio nacional sin haber cumplido la formalidad del proceso de homologación con las leyes locales.
Muy interesante.
Y este domingo se corre el Gran Premio de Estados Unidos. El fin de semana se realizará la carrera de la Fórmula 1 en el circuito de las Américas en Austin, Texas, y aunque los campeonatos de pilotos y de constructores ya están definidos para Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez deberá retomar su buen ritmo para afianzar el segundo lugar de este campeonato.
Y bueno, tras fecha FIFA se reanuda la Liga MX luego de la pausa para los juegos de la selección mexicana. Finalmente hoy se reanuda la fecha del 13º del torneo mexicano. Entre los partidos que van a destacar en esta jornada están el Puebla contra Chivas, América contra Santos, el Tigres contra el Cruz Azul y los Pumas contra el Monterrey. Así que promete esta reanudación de la Liga MX. Y bueno, ahora sí nos vamos de lleno con las noticias. Andrea Meraz, comenzamos contigo. ¿Y qué sucedió? Platícanos en esta discusión donde hubo, dicen algunos, confusiones, otros dijeron chicanadas ahí en el Instituto Nacional Electoral y este tema sensible, hay que decirlo, y muy importante de cara al proceso electoral, la paridad de género. Andrea, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero resumir lo que pasó en los hechos el día de ayer. No hay acuerdo para el tema de la paridad, para que se obligue a los partidos políticos en que sean 5 mujeres y 4 hombres los que sean postulados para gobernadores en las aquellas entidades, en las 9 entidades que se renuevan durante 2024. Tampoco hay un acuerdo con el tema de alternancia, en el que, de acuerdo con este documento que ayer se estaba analizando en la sesión del Consejo General, pues debería de haber cierta preferencia para postular mujeres en aquellas entidades donde hay en estos momentos un gobernador. Pero todo eso se desecha en esta sesión del Consejo General. 10 consejeros pues están a favor de la paridad de género con este tema de alternancia y sí, con el 5-4. Sin embargo, pues al momento de votar en lo general,
Andrea,
en lo
perdón que te interrumpa, vamos a ir a una pausa, pero te pido que te quedes para regresar y preguntarte si había consenso en ese tema, es decir, que ya solo lo veían como un mero protocolo, pues dijeron que algo pasó. Vamos a una pausa y regresamos con eso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos. Estamos conversando con Andrea Meraz, quien nos está dando esta crónica de lo sucedido ayer en el Instituto Nacional Electoral, en esta discusión confusa, si la podemos calificar de esa manera, en este asunto de la paridad de género. Andrea, nos platicabas.
Me preguntabas antes del corte que si había mayoría de votos para tener este tema de la paridad de género, y sí, 10 consejeros están a favor del 5-4, a favor de la alternancia. Solamente el consejero Uquiba Espadas es quien ha dicho que el INE no tiene facultades para emitir este tipo de criterios, y sobre todo en estas entidades que ya hay normativa sobre el tema de la paridad, que es Puebla, Jalisco y Yucatán. Ese mismo posicionamiento lo han referido los partidos políticos, en específico el PAN y Morena, quien dice que también el instituto se excede justamente al momento de presentar incluso este proyecto. La confusión se da, o esta falta de claridad se da, en los efectos de la votación. Se pensó que se votaría en lo general y después en lo particular algunos puntos en los cuales las consejeras como Claudia Zavala, como Dania Ravelo, el consejero incluso Arturo Castillo, no estaban de acuerdo y se había quedado en que se votaría. Sin embargo, en los efectos de la votación en lo general, finalmente 6 consejerías, incluyendo estas 3 que te mencionaba, votaron en contra, y la consejera Guadalupe Tadei posteriormente dijo ya no hay materia que discutir. Escuchemos este fragmento de lo que pasó el día de ayer en el Consejo General.
Ya no aprobamos el proyecto.
El proyecto no está aprobado, no hay detalles que votar. Así no podemos votar.
Teníamos que haber aprobado
el proyecto. El proyecto fue desechado, me da mucha pena.
Fue lo que dije.
Lo sentimos.
Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4.
Y bueno, durante esta exposición de motivos, de debate, digámoslo así, el consejero Uquiba Espadas, ya te decía, no está de acuerdo con este tema de aprobar las candidaturas en 5-4. Escuchemos el argumento que plantea ante el Consejo General.
Porque nos basamos en la concepción medieval de que a las personas las representan quienes se les parecen, y no en la concepción democrática y liberal de que a las personas, mujeres u hombres, los representan quienes ellas y ellos deciden que los representen.
También las consejerías a favor de la paridad recordaron pues la lucha de las mujeres en la política, incluso hicieron un llamado al Tribunal Electoral para que sumen criterios de interpretación con razón de Estado, y pues que se le faculte pues al INE justamente en establecer estos criterios. Escuchemos a la consejera Carla Humphrey, que justo detallaba lo difícil que ha sido para las mujeres incursionar en la política.
Hemos tenido solamente a 2020 7 mujeres gobernadoras electas, solamente 2 interinas, 9 versus 344 hombres gobernadores. Me parece que entiendo los argumentos, pero bueno, pues creo que es momento de actuar, de afrontar, de postular mujeres.
Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? El día de ayer hubo una mesa privada entre los consejeros. Todavía el día de hoy pues están resolviendo este tema. Sabemos que 6 consejerías, que justo fueron las que votaron en contra de este proyecto que se presenta el día de ayer, ya le solicitan formalmente a la presidencia del Consejo General del INE, a Guadalupe Tadei, que de forma extraordinaria se presente una sesión, se discuta el engrose que presentó la consejera Claudia Zavala, que en términos rápidos cambiaría la motivación jurídica del por qué el INE sí tiene facultades para establecer la paridad de género. Y también sabemos que los otros cuatro consejeros sí presentaron también esta misma iniciativa para sesionar, y al parecer sería hasta el lunes cuando haya pues este encuentro otra vez en consejo.
Una nueva sesión y un nuevo proyecto para que vuelva a irse a votación. Muchísimas gracias, Sandra Meras, por el reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Olivia.
Y bueno, para analizar esto que pasó en el INE, pues está con nosotros en el programa Patricia Olamendia. Ella es abogada feminista, experta en derechos humanos. Patricia, gracias por estar en Atando Cabos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Patricia, pues bueno, ya escuchábamos que al final, bueno, la consejera presidenta Guadalupe Tadei adelantó que se va a convocar a una nueva sesión a fin de abordar este tema otra vez. Recordar que previo a este debate que se dio en el INE, pues grupos feministas, y ahí estabas tú presente, hicieron un llamado a las autoridades electorales, básicamente para pedirles defender, asegurar y consolidar una democracia paritaria, insistiendo en la necesidad de postular al menos 5 mujeres para las 9 gubernaturas que van a estar en disputa. Tú pusiste énfasis en que es imprescindible que haya respeto a los criterios de competitividad y proporcionalidad. ¿Qué opinas de esto que pasó? ¿Cómo lo analizas, Patricia?
Bueno, a mí me pareció muy lamentable. Ya no sé si es falta de oficio o buena fe, porque lo que tenía que haberse puesto a votación es precisamente el engrose presentado por la consejera Zavala, con los argumentos para que efectivamente pudieran postularse. A mí me gustaría 5 mujeres en las gubernaturas, pero quisiera ir un poquito atrás, sí, en sí, el pasado proceso electoral. Porque después de la reforma de 2014 de paridad, tiene la reforma en 2019 de paridad, en donde deja claro que todos los cargos, absolutamente todos los cargos en elección, serán postulados con criterios de paridad. Uh-huh. Eso llevó a que el INE emitiera unos lineamientos para el proceso electoral pasado, en donde, si recordarás, eran 15 gubernaturas, el INE propuso 7 de 8. En este proceso, que son 9, para compensar esa situación, el INE tenía que proponer 5 de 4. Ahora, este proceso ya se llevó al Tribunal Electoral. Recordarás que incluso el propio Senado interpuso recursos en contra, que los senadores no habían discutido, si la gubernatura, y el Tribunal Electoral resolvió que es válido, porque la reforma deja claro que es la postulación a todos los cargos. El INE tiene la facultad y el deber de proponer los lineamientos para el registro y, por lo tanto, compensar nuevamente en este periodo electoral el número de candidaturas donde deben ir mujeres y hombres. Es decir, esta discusión se dio hace 3 años, fue una discusión que acompañamos muchísimas organizaciones, 600 organizaciones de mujeres acompañamos esta discusión, y esta situación me parece que no tendría sentido regresar a discutir, porque ya hay incluso la jurisprudencia emitida por el tribunal, en el sentido de que el INE, por supuesto que tiene facultades.
Eso en tu opinión paridad. Está claro.
Está claro, porque tanto la reforma constitucional como la legislación electoral, y yo le recomendaría a los partidos políticos que también lean la ley de partidos políticos, porque si algo le exige la Constitución y la propia ley de partidos políticos, es asegurar la paridad en todos los cargos de elección. Entonces estamos precisamente en un acto donde tiene que asegurarse. Lo que me preocupa es que el tiempo corra y al rato nos digan, pues ya se nos pasó el tiempo. La otra tema de discusión, que creo que es un tema que hay que ponerlo también en la opinión pública, es la famosa autonomía que alegan los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, son entidades de interés público, es decir, creados por el Estado mexicano, regulados por el Estado mexicano, que reciben financiamiento público. Entonces, ¿hasta dónde es el límite de sus autonomías? Dice, bueno, en la decisión de sus programas de gobierno, en su régimen interno, pero si recuerdas, hasta el propio régimen interno de los partidos tiene que tener condiciones de paridad. Entonces, me parece que es una discusión, yo diría que más bien arcaica, ¿no? Uh-huh. Porque lo arcaico no está en la igualdad y en la inclusión. Claro. Lo arcaico está en el control absoluto de las decisiones de los ciudadanos por parte de los hombres en una medida y por otra, que los partidos se olviden que tienen que cumplir estas reglas de paridad.
Patricia,
lo que pasó en el INE.
Patricia, déjanos hacer una pausa porque nos cae obligada. Espéranos, por favor, en lo que regresamos para que termine.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Patricia Olamendi que se haya quedado en la línea. Patricia, para terminar la conversación contigo sobre, bueno, pues este tema de este acuerdo que fue rechazado por el Consejo General del INE, pues por una serie de diferencias y confusiones en el procedimiento de cómo votar, y que ya nos decías busca garantizar el principio de paridad sustantiva, que como ya nos lo explicaste, está ya establecido en la Constitución desde una reforma que entró en vigor en el año 2020, pero para terminar quisiera pedirte, y no sobra de verdad la pregunta, porque hemos escuchado argumentos, pues por ahí de un consejero diciendo esto no ayuda en nada para avanzar y que haya menos discriminación en contra de las mujeres. Hemos escuchado a los partidos también con resistencias en torno a esto, argumentando que no se les puede imponer a los partidos a quién postular. ¿Por qué es importante este tema de la paridad? ¿Por qué es importante que se aprueben acuerdos para obligar a que se cumpla?
Bueno, porque hay que reconocer primero que vivimos en un país absolutamente desigual. México está caracterizado por la discriminación hacia las mujeres, pues es ancestral. Fuimos casi el último país del mundo, uno de los últimos, que reconoció la ciudadanía de las mujeres en el 53, cuando ya la humanidad lo había establecido. Desde el 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos da derecho a ser postuladas en todos los cargos de elección. Es decir, vamos en contra. Los pasos que hemos venido dando los hubiéramos tenido que dar hace 50 años o más. Uh-huh. Es decir, México no puede continuar con esa desigualdad. La participación e inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en la vida pública y política es fundamental, porque las agendas de las mujeres no están reflejadas. Ahora, ¿cuál es el derecho que tienen los hombres por estar por encima de las mujeres? Eso me parece absurdo. O sea, igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Uh-huh. Sí, pero si no logramos medidas especiales para la inclusión, yo te pondré un ejemplo. Si no se hubieran hecho las acciones afirmativas y medidas especiales para que las niñas mexicanas en los 90 terminaran la primaria, seguiríamos con niñas sin terminar la primaria. Sí, sí. Si no se hubieran hecho medidas especiales para que las mujeres víctimas de violencia tuvieran un lugar donde denunciar o un tipo delictivo, pues no tendríamos, ni siquiera habría reconocimiento de las víctimas. Es decir, la paridad es una medida. Es una medida que asegura la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Ese es el objetivo. Y creo que tú, yo y todas tenemos derecho a tomar nuestras decisiones en lo político y en lo público.
Pues ahí está. Patricia, muchísimas gracias por comentar este asunto con nosotros. Seguimos al habla y al pendiente. Gracias.
Muchas gracias.
Que estés bien.
Bueno, Olivia, y aquí hemos platicado a lo largo de estas últimas dos semanas, por supuesto, este conflicto internacional, Palestina, Israel. Tenemos, como siempre, y es un gusto entender esos conflictos internacionales de la voz de nuestro querido Mauricio Meshulam, internacionalista. Mauricio, muy buenas tardes. Varias cosas se han movido en las últimas horas, Mauricio. Por un lado, el mensaje que da el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer por la tarde, anunciando un paquete multimillonario de ayuda, no solamente para ese conflicto, sino lo que sigue sucediendo entre Rusia y Ucrania. Tenemos una posición férrea, inamovible, de Benjamin Netanyahu de seguir esta entrada hacia territorio en Gaza. Y por otro lado, tenemos también la actualización. Israel confirma ya la liberación de dos ciudadanas estadounidenses por parte del grupo terrorista Hamas. Mauricio, ¿en qué punto nos encontramos en esta complejísima situación?
Mira, creo que lo que señalas es muy importante. Yo creo que el primer aspecto importante de lo que señalas tiene que ver con la visita de Biden y posterior el discurso que da, es un mensaje a la nación en pues ahora sí que en horario estelar, sí, a todo el mundo, y en donde además intenta convencer al público estadounidense de por qué el presidente estadounidense está adoptando esa postura, por qué está al lado de Israel en este momento. Y también creo que importante señalar que justamente el día de ayer sale una encuesta en Estados Unidos en donde empieza a crecer, fíjate este dato, uh-huh, empieza a crecer ya de manera mayoritaria, incluido dentro del Partido Demócrata, las personas que piensan que Estados Unidos no debería estar apoyando a Israel de esta manera, debería de ya suspenderse el envío de armamentos y el envío de financiamiento a Israel, y justamente pues debido a las situaciones recientes que han ocurrido en la Franja de Gaza, en la crisis humanitaria, la respuesta que ha dado Israel a partir del atentado terrorista que sufrió, está siendo considerada ya por el público estadounidense, que es un público pues bastante pro-israelí, está siendo considerada como una respuesta excesiva. Entonces, el mensaje del presidente Biden va un poco en ese sentido, intentando mostrar que tiene una relación, un vínculo, los dos conflictos armados, el conflicto entre Gaza, entre Hamas e Israel, y el conflicto en Ucrania, y que Estados Unidos tiene que estar haciendo un esfuerzo para intentar que sus aliados, en ambos casos, salgan victoriosos de este conflicto. Pero sí también señalar, creo que es muy importante, uh-huh, que en el encuentro que tuvo Biden con Netanyahu, sí le hizo notar, y esto ha sido publicado en distintos medios, está siendo muy analizado, le hizo notar que Estados Unidos, bueno, de alguna forma no puede respaldar indefinidamente a Israel si no existe cierta flexibilidad en el tema humanitario, que comprende que Israel está teniendo que defenderse ante los atentados terroristas y tiene que ir detrás de Hamas, y que también comprende que la infraestructura militar de Hamas se ubica justamente en zonas densamente pobladas, pero que Israel tiene que flexibilizar el acceso de ayuda humanitaria, la posibilidad de generar un corredor humanitario seguro para que las personas puedan salir libremente de las zonas de conflicto, y sobre todo poner esta sensibilidad en Netanyahu de que pues no puede simplemente responderse con fuerza. Si recuerdas, también dentro de los mensajes de Biden está el hecho de que Estados Unidos respondió ante sus atentados de aquel 2001, respondieron con fuerza, respondieron desde las ganas de venganza, y un poco diciéndole no nos fue tan bien, o sea, después de, uh-huh, de este tipo de respuestas. Entonces también el mensaje va en este sentido. Ahora, en términos del conflicto, sí señalar que ha habido negociaciones muy intensas. Biden está diciendo que entre 24 y 48 horas se espera que finalmente se pueda abrir la frontera entre Gaza y Egipto para que pueda accederse a la ayuda humanitaria que ya está estacionada y lista para entrar a la Franja de Gaza. Y del otro lado pues está la liberación de dos rehenes, es una primera señal que es producto sin duda de todas las negociaciones. Quiero destacar aquí el papel de Qatar en estas negociaciones. Qatar es uno de los principales fondeadores de Hamas, tiene relaciones importantes con esa organización, hay una oficina del ala política de Hamas en Qatar, pero al mismo tiempo Qatar es un aliado mayor de Estados Unidos, un aliado mayor no miembro de la OTAN. Entonces, en este caso, eso le coloca en una posición favorable para poder efectuar este tipo de negociaciones. Entonces, se tiene entendido que Qatar ha sido uno de los, ha cumplido uno de los roles importantes en la liberación de estos rehenes, y seguramente estará intercediendo para otro tipo de negociaciones en el futuro.
Mauricio, te saludo. Olivia Cerón, buenas tardes.
Oye, Buenas tardes, Olivia.
Mauricio, ¿y qué estaremos viendo en los próximos días con lo que ya se espera que sea esta incursión ya terrestre, esta invasión terrestre que prepara Israel, ¿no? Hemos visto las imágenes de Benjamín Netanyahu hablando con los soldados, el ministro israelí de Defensa pues ya dio toda una explicación muy detallada sobre cuál va a ser el plan tanto político como militar de su país en Gaza, en esta incursión terrestre, explicando que va a ser un plan en tres fases, que va a concluir, dijo, con el establecimiento de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel. Pero en tu opinión, ¿qué podemos esperar ver en los próximos días respecto a esto en particular? ¿Y cómo va a evolucionar este conflicto?
Sí, por supuesto. A mí me parece que todavía no tienen 100% lo que hacer y exactamente cómo hacer. Uh-huh. Entrar en Gaza, pues es algo que sí lo pueden hacer, pero una cosa es entrar y otra cosa es realmente pelear la batalla que tiene que pelear con Hamás. Es importante, muy importante, comprender cómo Hamás se ha preparado para este momento. Hamás está absolutamente posicionada en zonas urbanas, en zonas pobladas, en zonas muy difíciles de defender, en escondites ubicados entre edificios, entre casas. Hay una red subterránea muy, muy compleja, se conoce como el metro,
túneles
y túneles que tienen incluso varios pisos. Y entonces entrar en este territorio y librar la batalla es algo que, además de que Hamás espera, es algo que no es simple y va a durar bastante tiempo. Y además, en la medida en que siga creciendo el monto de civiles muertos, Israel tiene una carga política que no va a ser tampoco simple ir sosteniendo. Esto lleva un número de consecuencias. La primera, sin duda, es que la ofensiva se ha retrasado. La segunda es que no sabemos qué tipo de ofensiva exactamente va a haber. Uh-huh. Y justamente lo que se dijo en los últimos días es que muy probablemente se tratará de una ofensiva estamos imaginando. Siempre existe la hipótesis de que entren pues estas cientos de miles de tropas que ya están ubicadas en la frontera entre Israel y Gaza. Uh-huh. Existe esa posibilidad, pero no necesariamente todas esas tropas van a ingresar hasta el centro de la ciudad de Gaza y efectuar estos combates. Hay que ver si se trata de una incursión, de varias incursiones más quirúrgicas o de una incursión masiva. En fin, creo que esto se definirá en los tiempos que sigues y también va a depender de lo que esté sucediendo en los otros frentes. Ahora mismo está muy caliente la frontera entre Líbano e Israel. Hezbollah se mantiene atacando al ejército israelí. El ejército israelí está devolviendo cada uno de los ataques. Ya hay varios civiles muertos en ese frente. Está Irán amenazando que si Israel continúa con estas operaciones, entonces otras milicias del eje pro-iraní intervendrán. El día de ayer también ya vimos que los Houthis en Yemen, es el grupo rebelde de Yemen, envió drones, misiles, supuestamente en dirección hacia Israel, y Estados Unidos fue quien los derribó el Golfo Pérsico. Pues también hay que estar observando esos otros elementos y van a ser determinantes para una potencial ofensiva terrestre israelí.
Y Mauricio, finalmente, como tú has visto cómo se han movido las piezas en las últimas horas, yo me pregunto en qué momento podrá ya ingresar esta ayuda humanitaria urgente para esas personas que literalmente se están muriendo dentro de Gaza. ¿Tú ves que en las próximas horas veamos ya el inicio del ingreso de esta ayuda tan urgente?
Mira, me remito a lo que dijo el presidente estadounidense. Dijo que en las próximas 24 o 48 horas, ojalá fuera antes, ojalá sea antes. Si este anuncio lo hizo el presidente estadounidense, quiero pensar que las negociaciones están en su última fase y que es cosa de asegurar lo último para que de verdad en el próximo día podamos estar ya viendo esto ingresar. Ojalá que así sea.
Bueno, pues.
Pues vamos a ver qué sucede. Hemos visto las imágenes de los trailers ahí ya listos para poder entrar con la ayuda humanitaria. Esperemos que eso pronto pueda destrabarse para que llegue esa ayuda urgente.
Así es.
Muchas gracias, Mauricio Meshulam,
internacionalista.
Gracias a ti, Mauricio, ayúdanos a entender este conflicto.
Toda la cobertura. Gracias.
Por supuesto que sí. Y justamente solamente para retomar las palabras del presidente en este mensaje tan importante que dio a conocer Joe Biden desde Washington, él dijo: recibí el compromiso de los israelíes y del mismo presidente de Egipto de que se va a abrir este cruce. La carretera tuvo que ser repavimentada, este paso de Rafah, porque dijo estaba en muy mal estado, y creo, como nos acaba de decir Mauricio Meshulam, que en las próximas, en un periodo de entre 24 y hasta 48 horas, pasarán los primeros 20 camiones, pero versiones de algunos medios aseguran que incluso hay más de 150 camiones de ayuda humanitaria que están ahí, listos en que le den luz verde para que puedan ingresar justamente, Olivia, a este lugar y que ingrese esta ayuda humanitaria. De la gente y las imágenes que hemos visto, sí, sobre todo en las redes sociales, de niñas, niños y madres que han sido afectados por
esto. Antes de irnos a la pausa, una actualización que nos da idea de lo que está pasando en Gaza. Israel ordenó la evacuación de 5 escuelas en Gaza lo más rápido posible. Esto lo está diciendo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Dijo que recibió una advertencia de Israel para que se evacúen estas 5 escuelas lo más rápido posible. Dijo la agencia: protestamos, hicimos lo que pudimos, pero significa que estas instalaciones ya no son seguras.
Vamos a una pausa en la actualización. Regresamos aquí. Esto es Atando Cabos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, regresamos aquí Atando Cabos. Gracias por continuar con nosotros. Y de temas internacionales vamos a temas políticos interesantes, importantes. Olivia, tenemos en la línea, muy agradecidos, a José Luis Preciado, corresponsal en Yucatán, para ayudarnos a entender en dónde está, en qué punto este proceso interno, muy movido, hay que decirlo, político allá en Morena, en Yucatán. José Luis Preciado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, Olivia. Guillermo, bueno, pues en 10 días, en efecto, Morena Yucatán define a su coordinador o coordinadora de los comités de defensa, esto de la Cuarta Transformación en Yucatán, y la lista la encabezan Joaquín Díaz Mena, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Camino, Raúl Paz, Rocío Barrera y Alfa Tavera, junto con Jessica Zaidén. Hace unos días, Jorge Carlos Ramírez Marín le levantó la mano a Díaz Mena, buscando con ellos sumar equipos y generar la impresión de que había mayorías. Sin embargo, al parecer esto localmente no cayó muy bien a los mismos grupos en pugna, de los 6-7 en pugna, debido a la cargada manifiesta, toda vez que ya se habían prometido que quien gana encabezaba y quien perdiera acompañaba. La salida de Ramírez Marín fue vista en los sectores del PRI y del PAN como una traición, toda vez que en el PRI él era el aspirante más rentable. Al perder el PRI a Jorge Carlos Ramírez, había menos puntos a negociar con el Partido Acción Nacional. Y no es que Jorge Carlos se lleve a mucha gente, sino que su presencia era un signo de fortaleza al interior del PRI, en el caso de Yucatán. Así que suma su nombre al de Guacho, Joaquín Díaz Mena, pero no exactamente se lleva una cantidad importante de militantes, como pudiera parecer. Y el coraje del PAN es ahora que en cuanto al PRI, pues el partido ya no tiene elementos competitivos para poder negociar, salvo el caso de Pablo Gamboa. En cuanto a Rommel Pacheco, se dice que buscará la alcaldía de Mérida y que ya le habían prometido de no quedar como alcalde, le iban a dar la Comisión Nacional del Deporte, la de Ana Gabriela Guevara. En cuanto a Morena, aún queda en el aire la resolución del INE sobre el tema de la paridad, esto que ha sido tan comentado públicamente, y los 7 aspirantes están metiendo el acelerador fuerte porque ya quedan solamente 10 días.
Es decir, perdón, Olivia, el resultado final se va a conocer el 30 de octubre.
Próximo 30 de octubre, en efecto. Y en este caso, aquí metió mucha esperanza, sobre todo en el caso de las mujeres, el hecho de que pudiera ser una de ellas, ya sea Alfa Tavera, Verónica Camino, Jessica Zaidén, Rocío Barrera, alguna de ellas la que encabezara la fórmula por Yucatán.
Oye, y en Yucatán sí está reñida, digamos, la situación, la competencia entre la coalición que encabezaría Morena y la opositora, ¿no? O sea, sí va a estar interesante lo que pase ahí.
Sí, fíjate que es importante tomar en cuenta que en el Partido Acción Nacional, al parecer Renán Barrera Concha, el alcalde de Meridiano, parece muy, muy sólido en cuanto a la coordinación del equipo Yucatán. Pero se sabe que el más rentable de Morena, sin duda, en encuestas, en sondeos de opinión y en cuanto a presencia pública, es Joaquín Díaz Mena. Uh-huh. Vino a darle una esperanza a las mujeres el hecho de que el INE pueda dictaminar sobre el tema de paridad y que los partidos definan con cuáles van a competir.
Bueno, pues ahí está el asunto. El favorito, lo que suena, pues, es justamente Joaquín Huacho, como le conocen o le dicen, Díaz Mena, que no hay que decirlo, ha sido ya candidato al gobierno de Yucatán en 2012 por Acción Nacional y en 2018 por Morena. José Luis Preciado, corresponsal en Yucatán, muchas gracias por la información.
Mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
Pues muy movida la situación allá, Olivia.
Muy movida la situación. Vámonos a una pausa y regresamos con más información. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y nos vamos con Sara Pablo para que nos dé la información de lo que dijo esta mañana el presidente en su conferencia matutina. Sara, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes. Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las movilizaciones convocadas para el próximo domingo en protesta por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman 15,000 millones de pesos. Confió en que les vaya bien a quienes asistirán a esta manifestación y garantizó que no habrá represión. Estimó que se trata, pues, de tiempos interesantes, pues nunca se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo, ya que en el pasado los ministros estaban subordinados al presidente.
Y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo. Y están en todo su derecho y no hay represión. Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza.
El presidente minimizó el paro parcial de labores de trabajadores del Poder Judicial que va a durar hasta el próximo 24 de octubre.
Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más. Ya les dije, es real, cuando éramos de la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados. Entonces, ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo.
Y bueno, pues ante el diferendo que hay con la empresa estadounidense Duncan, propiedad de Calixto, donde se extrae material petro, el presidente dejó en claro que no aumentará la oferta de 6.500 millones de pesos para adquirir los terrenos en Playa del Carmen. Esto a pesar de que la compañía ha pedido la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, argumentando que la valoración es inadecuada. Dijo que de no llegar a un acuerdo, los terrenos serán declarados como zona natural protegida y advirtió que pagar más significaría corrupción.
Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto. Y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida. Todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida por decreto. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. Se les va a depositar en un juzgado los 6.000, 7.000 millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente.
En la conferencia estuvo presente Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, y es que ante una propuesta del joven Daniel Robles Haro, quien padece parálisis cerebral, el presidente anunció la donación de una residencia en las Lomas de Chapultepec, valuada en 90 millones de pesos, y donde se establecerá un centro de inclusión y bienestar para personas con discapacidad. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por la información.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente, y nada más recordarles que hoy es por quinto día consecutivo, cientos de trabajadores del Poder Judicial pues mantienen este paro nacional de labores y protestas afuera de la sede en San Lázaro por la extensión de 13 de sus, de 14 fideicomisos del Poder Judicial. El cese de labores inició el lunes 16 de octubre y se va a mantener hasta el próximo martes 24, como ya nos decía Sara, cuando se prevé que el Senado discute y vote la minuta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, vamos a estar por supuesto pendientes de ello. Otro de los temas que les platicamos al inicio de Atando Cabos es la discusión y aprobación en lo general esta noche madrugada, Olivia, de la Ley de Ingresos para el 2024. Hay puntos ahí muy controversiales. ¿Cómo estuvo justamente esta jornada de votación? Muy caliente, hay que decirlo, allá en la Cámara de Diputados. Leo Flores, periodista del Universal, tú tienes la crónica completa. Platícanos, Leo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, en una maratónica sesión en la Cámara de Diputados que se reanudó el jueves, se discutió en lo particular el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2024. Se presentaron 778 reservas y participaron 217 oradores, pero solo tres cambios fueron aceptados por la mayoría de la Asamblea. Así quedó aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, y el documento fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales. Con ello se va a autorizar al gobierno federal obtener para el próximo año un poco más de 9 billones de pesos en un endeudamiento de 1.9 billones de pesos y un déficit fiscal equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto. También se avaló la estimación para un crecimiento de la economía del 3%, un tipo de cambio de 17.60 pesos por dólar y un precio del petróleo de 56.70 dólares por barril.
Bueno, uno de los temas justamente, Leo, que generó mayor, vamos a decirlo, controversia, polémica, fueron dos cosas. Por supuesto, el endeudamiento interno, ya nos dabas la cifra, increíble, 1.990.000 millones de pesos mexicanos, y también el asunto de este aumento al impuesto al ahorro, que fue ahí una discusión con una negociación incluso al interior de la bancada de Morena.
Sí, fíjate que la propuesta original era que se aplicara una tasa de retención del 1.48% al ahorro que te deben de retener las instituciones financieras como los bancos en tus cuentas de ahorro. Y después de que pues los diputados de oposición reclamaron que no era justo castigar así, a, sobre todo a los pequeños ahorradores, pues finalmente Morena presentó una reserva, fue a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, en donde pues dijeron, bueno, se suaviza esta este aumento y quedó en 0.5%. Pero de todos modos representa un aumento porque actualmente lo que retienen es el 0.15%. Entonces a partir del próximo año será del 0.5%, si es que así lo avala el Senado de la República, que la próxima semana va a iniciar la revisión de lo que aprobaron en San Lázaro.
Perfecto, pues Leo Flores, periodista universal, muchas gracias por este detalle de lo que sucedió en las últimas horas ya en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Leo.
Hasta luego.
Y en un momento más vamos a analizar esto que se aprobó de la Ley de Ingresos con Pepe Yuste, que desde ayer escribía en su columna que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, asistió a la Cámara de Diputados a explicar el presupuesto para 2024. Dice Pepe que advirtió de una posible desaceleración económica y cambios en el mercado energético debido al conflicto Israel-Hamás y la desaceleración china. A pesar del entorno cambiante, en Hacienda han optado por mantener el presupuesto 2024 intacto, siendo el último año del presidente y, desde luego, dice Pepe, año electoral. Y ya está con nosotros José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. ¿Cómo estás, Pepe? Gusto en saludarte.
Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué te pareció esto que se aprobó como parte de la Ley de Ingresos?
Pues mira, se aprobó se aprobó el déficit, que era la gran preocupación. El déficit público se va a mantener, el presupuestal de 4.9% del PIB. Incluso, bueno, pues este en el año 2024 vamos a tener una deuda, un techo de endeudamiento alto, el más alto en las últimas dos décadas por lo menos. Es un techo de endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Vaya, eso no se corrigió. Uh-huh. La oposición quería que se corrigiera, decía que se está gastando de más en 2024. Esto no se corrigió. Lo que sí se corrigió, y esto creo que es un lado bueno, es el tema del ahorro, uh-huh. donde el ahorro te iban a estar reteniendo 1.5%.
Déjame te interrumpo aquí, Pepe, porque tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo para que nos cuentes esta parte del ahorro. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos conversando con Pepe Yuste en Atando Cabos. Volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, platicando con Pepe Yuste sobre la ley de ingresos que se aprobó en el Congreso, y nos estabas ahí dando tu análisis, Pepe, sobre esta parte de los ahorros.
Sí, gracias, Olivia. Sí, te comentaba que, bueno, el tema del déficit público, que fue el más complicado, el de mayor debate, ese se queda. Sí va a haber un déficit fuerte por parte de la administración en su último año. Ha sido la administración del presidente López Obrador, había cuidado mucho esta parte, pero en el último año, en efecto, se está viendo un déficit de 4.9% del PIB, incluso con requerimientos financieros 5.6% del PIB. O sea, si es alto, va a tener que salir a endeudarse el próximo año. Uh-huh. Ese es el dato, se mantuvo tal cual como lo pasó Hacienda, así lo mantuvieron la parte fuerte. Y donde hubo un cambio, que comentábamos, Olivia, uh-huh, uh-huh. donde hubo un cambio fue en el tema del ahorro. Sí. En el tema del ahorro te iban a estar reteniendo, pues de manera fuerte, te había crecido fuerte la retención. Sí. Y esta retención baja, se queda prácticamente en 0.5. Es una retención que sí la bajan, sí fueron sensibles a este tema. Uh-huh. Sobre todo ahora que pues te está dejando los ahorros un poco más, ¿no? Te está dejando con las altas tasas de interés, te dejan un poco más. Y entonces lo bajaron a 0.5, lo cual es una retención bastante viable para los ahorradores. Uh-huh. Si tienes ganancias en tu ahorro, si tienes CETES, si tienes fondo de inversión, en fin, la verdad es que sí es una...
Una discusión fuerte ahí sobre ese punto, ¿no?
Sí, la verdad es que era un tema importante. Y el otro tema que sí cambiaron, Olivia, fue el tema de Pemex. Le dieron un poco más a Pemex todavía. Uh-huh. Lo han estado, ya sabemos que la deuda de Pemex es prácticamente deuda soberana, el gobierno es el aval de la deuda de Pemex, pero ahora incluso le redujeron el pago que hace por impuestos, el derecho de utilidad, que este derecho de utilidad era de 40%, se lo reducen a 30%, es decir, a Pemex le dan un poquito más, todavía de más margen para que pague menos. La oposición estuvo de acuerdo porque con ese dinero de Pemex iba a parar algunos estados y municipios, no estuvo de acuerdo, pero pues es un poco más a favor de Pemex.
Oye, Pepe, te saluda Guillermo, con mucho gusto siempre de saludarte, querido Pepe. Fíjate que estaba leyendo un poco las reacciones que ha generado, por supuesto, la aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora se va a la Cámara Alta, los senadores, sobre este presupuesto de ingresos 2024. Y, por ejemplo, veo que la Coparmex le da la lectura a esta aprobación de que el gasto previsto para el año que viene será cubierto con más deuda e impuestos, haciendo hincapié en este asunto del déficit. ¿Tú qué lectura le das a esto?
Sí, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es el problema, la verdad es que es la preocupación. Mira, no, realmente no hay un fuerte endeudamiento en la administración del presidente uh-huh. López Obrador, no lo ha habido hasta este momento, donde se van a empezar a endeudar en un año complicado. Ellos dicen que es para terminar las obras icónicas, sí. Para terminar Dos Bocas, Tren Maya, en fin, lo que tienen del tren interoceánico para esto, pero realmente pues también hay un gasto, nos imaginamos todos que es un gasto electoral, es lo que dice la oposición. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a financiar ese problema? Porque si bien no te va a meter en un problema financiero fuerte de crisis, eso no va a haber, lo que sí va a haber es que te va a dejar pues una tensión, una falta de ingresos, y lo va a tener que resolver sea quien venga. Uh-huh. ¿Quién puede venir? Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, quien venga va a tener un problema fuerte en el de recursos, de falta de recursos en el primer año de su administración. Entonces sí va a haber una herencia con una tensión en las finanzas públicas que la están dejando gracias a este presupuesto y a este enorme déficit, que sí, trae una deuda de 1.9 billones de pesos. No la habíamos visto así, ese techo de endeudamiento no lo habíamos visto en por lo menos 2 décadas, así que imagínate. Es un endeudamiento fuerte.
Bueno, pues querido José Yuste, como siempre es un gusto platicar contigo y entender estas decisiones de economía y finanzas. Muchísimas gracias, José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Como siempre, un gusto, Pepe.
Memo, al contrario, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pepe.
Bueno, y fíjate, Olivia, nada más ya que estamos centrados en materia de números, estoy viendo la cotización, quiero ver la cotización del peso dólar y cómo han reaccionado incluso las bolsas, los principales indicadores justamente en Estados Unidos, a lo que ha ocurrido justamente por este conflicto entre Israel y Palestina. En unos momentos les voy a dar la cotización. Ayer nos quedamos en 18 pesos con 50 centavos más o menos. Se ha alejado un poco el superpeso de lo que veíamos hace un par de semanas, pero vaya, ahí los asuntos económicos y por supuesto veremos cómo se da el proceso de aprobación. Estos instituciones, como por ejemplo la Coparmex, están haciendo un llamado al Senado a que rectifique lo decidido en la Cámara de Diputados, justamente dicen ellos, para rectificar el camino en materia económica y, como decía Pepe, en un año tan importante para México como lo es 2024 en el entendido del proceso electoral. Ya tengo la cotización 18.24 en ese momento, la cotización del peso dólar. En ese momento la cotización.
Bueno, ahí está, y vámonos con otros temas porque está Adriana Márquez, corresponsal en Baja California Sur, que nos tiene los pormenores de cómo va evolucionando el huracán Norma por allá. Adriana, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, les saludo desde acá de Baja California Sur, ya con los preparativos ante lo que podría ser el impacto del huracán Norma para este sábado. Es como lo ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Comentarte que el Consejo Estatal de Protección Civil dio a conocer que se encuentran ya activos 300 albergues temporales para atender a las personas que se encuentren en zonas vulnerables. Se van a instalar primero el Plan A, que corresponde a poco más de 40 albergues temporales en Los Cabos, sobre todo, que es donde se espera el impacto del meteoro. Ahí te comento, hay aproximadamente 40,000 personas en zonas de riesgo. También te adelanto que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ya se encuentra activo en la fase preventiva el plan DN-3E para, pues, en cuanto se necesite desplegar a 4,700 elementos, tanto en La Paz como en Los Cabos. También quienes emitieron hace un instante un comunicado fue la Comisión Federal de Electricidad para asegurar que han dispuesto 687 trabajadores electricistas que se estarán trasladando tanto a Los Cabos como a La Paz. En Los Cabos ya están cerrados los puertos a la navegación, ya empiezan las primeras lluvias, empiezan a registrar los efectos de Norma. En La Paz aún está nublado únicamente, pero se espera que por la tarde empiece a llover. También las clases fueron suspendidas en el municipio de Los Cabos y en La Paz para el turno vespertino. En unos instantes se estará sesionando el Consejo Estatal de Protección Civil para dar a conocer más detalles.
Pues muchas gracias, Adriana, por tu reporte allá desde Baja California Sur.
Saludos, estaremos al pendiente.
Y justamente sobre el tema, Olivia, estoy viendo la imagen satelital, impresionante el tamaño de este fenómeno meteorológico. La Coordinación Nacional de Protección Civil Federal acaba de publicar hace unos minutos una actualización de este fenómeno a través de su cuenta de X, antes Twitter, y dice: Norma, ya como los decía, se ha intensificado nuevamente a huracán categoría 3, permanece sobre aguas, es la información más actualizada que da a conocer la autoridad, permanece sobre aguas del Pacífico, acercándose, como ya nos decía nuestra corresponsal, a Baja California Sur, a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 425 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, en Jalisco. Tiene vientos máximos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora y tiene un desplazamiento al nor-noroeste a 13 kilómetros por hora. Es la información más actualizada que da a conocer justamente las autoridades de Protección Civil en México.
Pues bueno, ahí está toda la información relacionada con Norma. Oigan, y decirles, si ustedes están en la Ciudad de México, y ya les decíamos, pues, que está el paro de integrantes del Poder Judicial, lo cual está afectando, pues, de manera importante el tránsito, pero además en la salida a la autopista México-Querétaro, pues hoy hicieron un paro y un bloqueo de decenas de grulleros y piperos que bloquearon la autopista México-Querétaro a la altura donde está la Koblenz, dirección sur, y vías de ingreso al Palacio Municipal. Empezó a las 10 de la mañana de este viernes. Están exigiendo la destitución de un funcionario municipal. Son transportistas, recolectores de desechos domésticos, grulleros y de distribución de agua, que, pues, lo que hicieron fue atravesar sus vehículos en la autopista, y de manera simultánea también lo hicieron en vialidades aledañas al recinto municipal, así que nada más para que lo tengan presente, porque también en esta zona está muy, muy afectada la vialidad el día de hoy.
Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de eso. Y bueno, vamos con este tema del bloqueo de teléfonos, de aparatos celulares. Ha habido ahí un pronunciamiento por parte de autoridades mexicanas. ¿Vulnera esto o no los derechos de los usuarios, de los consumidores? Como siempre, es un gusto, Fernando Santillanes, mi querido Fer. ¿Qué lectura le das a este pronunciamiento por parte de la autoridad mexicana?
Hola, Fer.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Uy, ya casi vamos a ir a pausa, porque nos quedan 30 segundos.
¿Los dejamos en suspenso?
¿Los dejamos en suspenso?
Sí. Porque esto va a afectarles a los consumidores más que a las empresas. Pero ahorita les cuento.
Muy bien, vamos a pausa y regresamos con eso. Estamos atando cabos.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, regresamos aquí atando cabos. Estábamos conversando y los dejamos ahí con el misterio, la emoción, Fer, mi querido Fer, de este asunto que le llaman el mercado gris, es decir, quienes adquieren un teléfono, un aparato celular, pero que vienen bloqueados. Y de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto vulnera los derechos de los consumidores. ¿Qué lectura le das, Fer? Ayúdanos a entender eso y la relevancia de este posicionamiento.
Mira, muy rápido, hay que aclarar qué es el mercado gris. El mercado gris no es que estén bloqueados los teléfonos. El mercado gris es lo que antes muchas generaciones le decíamos la fayuca. Es las importaciones ilegales que llegan a nuestro país. Y son ilegales porque son distribuidores que venden estos teléfonos que son originales, es decir, si son de Samsung, si son de Motorola, si son de Xiaomi, si son de la marca que tú quieras, pero no llegaron por los canales oficiales. ¿Qué significa esto? Que probablemente no pagaron impuestos para
la aduana, al país, como debe de ser.
O más importante aún, más allá, a lo mejor pagaron una aduana.
Uh-huh. Ok. Uy.
Bueno, ahora restablecemos la comunicación con Fernando Santillanes, pero fíjate, yo estoy tratando de entender el concepto de mercado gris, y tan fácil y concreto como nos dijo,
sí,
es la fayuca. Y sobre todo esto ocurre con personas que compran estos aparatos a través de estas plataformas digitales.
Sí, tipo Amazon, Mercado Libre.
Y que los compran en Estados Unidos porque algunos aparatos, no todos hay que decirlo, son o resultan ser un poco más baratos,
claro,
que comprarlos en este caso en México. Pero ya nos decía Fer, justamente muchos de esos productos evidentemente que llegan por paquetería no pasan por las aduanas. Y entonces vienen con este sistema que no se puede liberar en México.
Claro.
Y al final el consumidor lo que decía, pues yo estoy comprando un aparato por las vías legales, si lo queremos decir así.
Sí, porque tú compras en Amazon y crees que todo bien.
Y además, ¿no?, compras un aparato original vendido justamente por las distribuidoras autorizadas, ¿no? Entonces, ante esta situación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo un llamado, una petición a los fabricantes justamente de estos aparatos, de estos teléfonos celulares, para que suspendan a la brevedad, entiéndase de inmediato, este bloqueo de equipos que son comprados en México en este mercado gris, como es llamado, al considerar justamente que este bloqueo absoluto en los equipos pues afecta directamente los derechos de los consumidores que tienen pues el dinero justamente para hacerse de un tipo de estos teléfonos. Hay algunas empresas, Olivia, que han sido particularmente llamadas a través de esta comunicación oficial que hizo el IFT. Estaríamos hablando de las empresas Samsung, también de Motorola, quienes, hay que decirlo, y esto es importante, ya habían comenzado a aplicar justamente estos bloqueos. Fer, retomamos la conversación.
Perdón, retomando la conversación, no sé dónde me quedé perfectamente, pero el resumen es, las empresas lo que hicieron fue, para terminar con este mercado gris, que eran esos teléfonos que llegan a México y que no sabemos en qué condiciones llegan, empezaron a bloquear y decirte, mandarte un aviso y decir, oye, tu teléfono llegó de manera irregular, tu teléfono no fue importado de manera correcta, no lo vas a poder seguir utilizando, te damos descuentos, te damos facilidades para que adquieras un teléfono de manera regular. Ojo, muy importante, consultando con autoridades de Profeco y demás, yo les preguntaba, bueno, pero llegaron muchas quejas, ¿o qué? No, pues no. Entonces, no, pues es que decidimos que violaba los derechos de los consumidores. Pero ojo, al final del día, del otro lado, estás permitiendo que alguien, el que quieras ponerle el nombre, traiga un teléfono sin pagar la NOM, sin homologarlo, es decir, estarías promoviendo de alguna manera la fayuca, la importación ilegal. Y lo peor, y por eso decíamos antes de irnos al corte, los consumidores dicen, a mí déjame decidir si yo lo quiero comprar en el mercado gris porque es más barato, porque efectivamente luego son más baratos, es mi problema. El problema es cuando ese consumidor le, pues lamentablemente, podría pasar, yo no digo que vaya a pasar, le explote un teléfono, no puedan darle garantía, o empiezan a decir, es que los teléfonos de tal o X marca salen muy malos, no es que salgan muy malos, es que estás utilizando teléfonos que no están con las normas mexicanas, y el consumidor se va a afectar, porque su teléfono no va a funcionar muy rápido. Han escuchado a veces que las llamadas se cortan, es que mi teléfono se le cortan mucho las llamadas, es que a veces no sirve. Sí, pueden ser las redes, pero muchas veces es porque ese teléfono es de mercado gris y no está homologado en nuestro país. El resumen es, no va a existir ya estos bloqueos, todas las marcas decidieron por su lado, ante el llamado de Profeco y del IFT, decir, voy a desbloquear los teléfonos y ya no voy a bloquear más. Pero el balón está en tu cancha, IFT, y el balón está en tu cancha, Profeco, ahora dime, ¿cómo defendemos esta legalidad en el sentido de cómo vas a impedir que personas que no pagan las aduanas o personas que no homologan los teléfonos sigan vendiendo estos dispositivos que al final afectan más al consumidor porque es un teléfono que se vende sin garantía y sin la posibilidad de que se pueda en algún momento reclamar a una marca si algo sale mal?
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Fer, por explicarnos.
No, hombre, estamos ahí. Que tengan un gran abrazo, fin de semana.
Bueno, y vamos a hablar de otro asunto. Hay una exposición del artista John Laville que se llama El silencio y la eternidad en el Museo de Arte Moderno. Y de acuerdo a la reseña, es un acercamiento a la obra del artista, dueña de una propuesta a contracorriente de las tendencias de su época. Este año celebramos el centenario del nacimiento del artista Joy Laville y es un momento idóneo para revisar su obra y acercarla a nuevas generaciones. Ella nació en la isla británica de Wight en 1923, pero para saber de qué va esta exposición y cuál es la relevancia de esta artista. Le agradecemos mucho a Ana Elena Malé, es un gusto tenerla hoy en el programa. Ella es curadora independiente especializada en diseño. Muy buenas tardes, Ana Elena, qué gusto saludarte acá en Atando Cabos.
Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto, Guillermo, hola.
Igualmente.
Pues sí, como bien dices, Olivia, Joy Laville es un personaje muy, muy importante, que ha sido popularmente conocida por haber sido la esposa de Jorge Ibargüengoitia y quien durante muchísimo tiempo ilustró sus libros. Okay. Pero creo que en este momento importante que vivimos en la historia, ¿no?, de reivindicar a las mujeres y en el marco del centenario, es muy importante revisar su obra porque fue un artista muy, muy importante. Como dice, Laville nació en el Reino Unido, pero hizo de México su casa y luego tuvo este como profundo amor y una relación creativa increíble con Jorge Ibargüengoitia. Desde el 77 empezó a ilustrar sus libros, pero lo que es bien interesante es que esta exposición, que de verdad es preciosa, y me apuraba mucho podérselas comunicar porque cierra el 29 de octubre. Muestra su paleta cromática, la composición espacial, esta emotividad de sus paisajes, y bueno, y la relación creativa y personal y emocional con Ibargüengoitia. Son su hijo de su primer matrimonio, Trevor Rowe, prestó buena parte de estos materiales, son cerca de 89 piezas, de las cuales 37 son inéditas. Y por ejemplo, yo que sí he seguido el trabajo de Joy Laville y me apasiona, nunca había visto cerámica que yo hubiera hecho.
Qué interesante.
Pintado y esmaltado, y hay varias piezas de cerámica, además de pintura, dibujo, escultura y gráfica. La exposición es preciosa, además de que el Museo de Arte Moderno está en estupendas condiciones, la verdad hay que decirlo, el equipo lo tiene increíble, hay otras exposiciones que merecen la pena, pero aquí reivindicar el trabajo de Joy Laville, que luego se ha pensado o se ha dicho que es una pintora naif, y que al final no necesariamente, ¿no? A simple vista, sus obras pueden parecer naif, ¿no? Medio en un estilo medio infantil, pero la verdad es que hay una relación intimista con estas pinturas, una paleta cromática en pasteles, pero que revela mucho de su vida interior.
¿Qué temáticas aborda Joy Laville en su
pues,
obra?
Mira, hay un momento curioso en la exposición, en 1983, que Jorge Ibargüengoitia muere en un accidente de avión. A partir de entonces, Joy Laville empieza a integrar aviones en la mayor parte de estos paisajes.
Ah, qué interesante.
Tiene paisajes asociados al mar, ¿no? Marinas, interiores de casas con floreros,
parejas, paisajes, ¿no?, asociados a lo tropical, y siempre hay estas figuras humanas departiendo o con la naturaleza o con el interior de una casa o entre, ¿no?, entre parejas. Y la verdad es que es una pintura bellísima, pero además reivindica mucho pues la gran calidad con la que trabajaba Joy Laville y, uh-huh, y la diversidad de temas, ¿no? Uh-huh. Poder ilustrar, por ejemplo, las muertas, las poquianchis, las obras tan diversas de Ibargüengoitia, pues era todo un reto porque hacía una serie de trazos y se pueden ver todos estos trazos y todos estos distintos estudios para encontrar la temática correcta. Uh-huh. Entonces, la verdad, sí se los recomiendo mucho. Les digo que cierre el 29 de octubre, está en el Museo de Arte Moderno, ahí, uh-huh, en Paseo de la Reforma, ¿no?, en el circuito de museos de Chapultepec, y vale muchísimo la pena.
Oye, mira, para terminar, Ana Elena, qué bonito esto que dijo su hijo Trevor Rowe, que compartió cómo su mamá, pues todos los domingos tomaba un autobús de San Miguel de Allende para llegar al Parque Sullivan, donde ponía su puesto de pinturas y trataba de vender ahí su obra, y pues ella obviamente en vida, según su hijo, pues nunca soñó que iba a poder tener una exposición dedicada a su obra, ¿no? Qué importante que ahora pues podamos tener esta exposición.
O sea, me parece que es bien interesante lo que está haciendo el Museo de Arte Moderno, porque hay muchos de estos artistas, y sobre todo mujeres artistas, que han estado, que las hemos pasado de largo, ¿no? Alguien como Joy Laville pensando que, ¿no?, que tenía que venir a vender los domingos al mercado del arte, al parque del arte, y ahora pues sus cuadros están en museos internacionales y es una figura internacionalmente, claro, reconocida. Pues es como muy importante, ¿no?, revisar ese tipo de historias y ese tipo de cuerpo de obra.
Muchas gracias, Ana Elena.
Muchas gracias a ustedes y buen fin de semana.
Igual para ti.
Cine con Fernanda Solórzano.
Bueno, yo este fin de semana, Olivia, no me voy a mover de mi casa y evidentemente necesito recomendaciones. ¿Y quién mejor que nuestra queridísima Fernanda Solórzano? Fer, muy buenas tardes, qué gusto escucharte.
Hola, Fer, ¿cómo estás?
Igual, ¿cómo están? Me temo, Memo, que sí vas a tener...
Sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, pero creo que lo vale. A ver, platícanos.
Porque llega Salas, pero bueno, en un par de semanas ya llega Netflix, pero yo sí recomiendo que vean en Salas la que para mí es una de las mejores películas del año, que es Los Asesinos de la Luna.
¿De plano, Fer?
De Flower Moon.
No, si lo dice,
sí,
Fer.
Sí,
si lo dice,
es Fer. De Martin Scorsese, a quien no hay que presentar, pero creo que, uh-huh, sí hay que decir que, bueno, es uno de los directores más importantes vivos, que junto con otros directores de su generación cambiaron la forma de hacer cine, y es autor de películas que ya son clásicos. Y creo que es importante decir esto, porque cuando se tiene un prestigio como el suyo, uh-huh, o una edad como la suya, ya tiene 80 años, pueden pasar dos cosas. Que aunque sigan haciendo cine, sus películas ya no tienen la potencia de las películas de los mejores años, y que aún así sus seguidores, entre quienes me incluyo, digan que no importa, que cualquiera de sus películas siempre va a ser una buena película, pero no es el caso aquí. O sea, realmente creo que esta película sí es una de sus mejores películas, no es simplemente decir, bueno, cualquier película de Scorsese es buena. Creo,
o sea,
que
de sus mejores películas,
lograda,
ahí la estamos ubicando, Fer.
A ese, pues, nivel.
Quizá, sí. Mira, habrá quien te va a decir, bueno, no es como Taxi Driver, no es como Casino, no es como Buenos Muchachos, simplemente porque no tiene ese nivel de violencia gráfica, pero tiene otro nivel de violencia que está por debajo, que es más perturbadora. Narra un episodio muy oscuro en la historia de Estados Unidos, que es cuando en los años 20 del siglo pasado se dio una ola de asesinatos en el condado de Osage, que es donde los indios de esta comunidad indígenas de esta comunidad habían establecido una nación soberana dentro de Estados Unidos, con un ingreso per cápita muy alto, lo que los ponía en la mira, pues, de los hombres blancos ya asentados en Estados Unidos. Algunos de estos colonos trabajaban para ellos, pero otros, pues, fingían protegerlos y conspiraron de maneras espeluznantes para asesinarlos y para hacerse de sus fortunas. Y bueno, todo esto está basado en un libro, bueno, está basado en la realidad, por supuesto, y basado también en un libro de David Grant, que tiene un subtítulo que es que habla de los asesinatos, pero también menciona el nacimiento del FBI, en tanto que el FBI intervino para esclarecer el misterio. Y lo que aporta la película de Scorsese es quitarle los reflectores al FBI, porque Edgar J. Hoover aprovechó todo esto como para hacer promoción a esta agencia, ¿no? Y lo que hace Scorsese es que narra más bien la historia desde el punto de vista de un hombre, que es Leonardo DiCaprio, en lo que yo creo que también es uno de sus mejores papeles. Uh-huh. Alguien que fue utilizado por su propio tío, que es Robert De Niro, para llevar a cabo estos planes macabros, a pesar de que él estaba genuinamente enamorado de una mujer de esta comunidad, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con el cine previo de Scorsese, porque habla de organizaciones criminales que configuraron Estados Unidos, es cine de gángsters, aunque no lo parezca, y también es un western, aunque no lo parezca, porque no hay caballos, no hay balas, no hay flechas, pero finalmente hay una intención de exterminio, y es muy cruel, y es también una película, sí, de horror, es muchas películas en una. Y bueno, la fotografía de Rodrigo Prieto, para no variar, es impresionante. Yo creo que por eso Memo sí vale la pena.
Definitivamente, Memo. A ver, querida Fer, nos tenemos que despedir, pero bueno, inicia el Festival de Morelia, importantísimo. Lo platicaremos, por supuesto, la próxima semana. Muchas gracias, Fer Solórzano.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fer.
Nos despedimos.
Bye, Memo.
Que tengan un excelente fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.